Acompañando a Jesús, una serie de meditaciones que te ayudarán a hacer oración con don Sebastián García Noblejas, sacerdote de la prelatura del Opus Dei.
Poco después del martirio del Bautista, los apóstoles regresan de su primera misión. Corre la primavera, tiempo en que los pescadores, amainadas ya las tormentas y borrascas del invierno, se adentran en las aguas del lago con la esperanza de una pesca abundante. Pedro y sus compañeros, pescadores de almas, desde que Jesús les llamó, regresan de las fatigas y ajetreos de su labor por pueblos y aldeas. Les mueve el deseo de estar junto a su maestro y confiarle los resultados de su incipiente apostolado, pues, como recoge San Marcos, reunidos los apóstoles con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. La conversación con el maestro es su mejor descanso. Allí, junto a las aguas tranquilas del lago, pueden abrir confiadamente su alma y descubrir a Cristo las alegrías y perplejidades que se han llevado en su corazón durante los días de siembra. Es inmenso el cariño con que Jesús recibe a los apóstoles, que alegres, después de su primera misión, querían comentar con él las primicias de su apostolado. Pero la muchedumbre hace difícil esos momentos de intimidad. Por eso el Señor les invita: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Se marcharon pues en la barca a un lugar apartado ellos solos. Jesús busca unos momentos de tranquilidad para hablar con sus discípulos. Y para eso se dirigen hacia una ciudad llamada Bethsaida. Se trata de Bethsaida Julias, una ciudad situada al otro lado del lago, junto a la desembocadura del Jordán, hecha construir por el tetrarca Filipo en honor de la hija del emperador Augusto. La extremidad sudeste de la llanura en la que se alzaba y los montes adyacentes no estaban habitados, por lo que se prestaba muy bien para los deseos del Señor. Jesucristo conoce bien a sus apóstoles, con sus defectos y virtudes, y sabe cuán necesitados están de atención y cariño. No es seguramente la primera vez en estos años los ha reunido en torno suyo en un lugar tranquilo. Allí puede hablar personalmente con cada uno de ellos para formarles con ternura maternal y la energía de quien tiene autoridad, según hacía falta, e ir puliendo y acrisolando sus espíritus toscos y poco sensibilizados para las realidades celestiales. Tiempo de formación son los días de nuestra vida, y la Iglesia, como madre buena, se vuelca en cada uno de sus hijos para convertirnos en apóstoles que derramen entre los hombres la luz y la doctrina de Cristo. Muchas veces, nos hacía considerar San José María, habéis sido conmigo espectadores asombrados, protagonistas de esas escenas, porque desde el principio os he enseñado a vosotros que sois también apóstoles, elegidos con predilección por Jesús, a meteros en las páginas evangélicas y a través de ellas a convivir fraternalmente con los primeros 12. Por eso el modo de actuar el Señor con los apóstoles durante aquella etapa de formación os es familiar y se ha grabado en vuestras almas con la fuerza con que arraigan los recuerdos más íntimos hasta constituir en nosotros una segunda naturaleza. Thank you. No necesito muchas palabras, continuaba, para evocaros el detalle con que Jesús desmenuzaba a los 12 el sentido más profundo de sus parábolas, el cuidado con que rectificaba la reacción demasiado humana con que acogían las primicias de su siembra apostólica, la constancia con que repetía las mismas enseñanzas, la fortaleza con que corregía sus ambiciones y su visión chata del reino de Dios, la delicadeza con que para animarles solicitaba su pequeña colaboración a la hora de realizar los grandes milagros, o la ternura con que se preocupaba de su descanso. Esta escena evangélica se reproduce casi literalmente en nuestra vida, como nos hacía considerar San José María. ¿No os dais cuenta de que algunas veces parece que el Señor quiere apartarse del mundo con los suyos, como hacemos nosotros en la vida en familia, en los cursos anuales, con los retiros, con los cursos de retiro, buscando esos benditos refugios que hay en la obra? Con esos medios tratamos más al Señor y tenemos luego más fortaleza para lanzarnos en medio de la muchedumbre. En las convivencias, los retiros y los diversos medios de formación y descanso que tenemos a nuestro alcance, nos apartamos por un momento del trajín habitual, con el deseo de volver luego a la actividad ordinaria con nuevo ímpetu. Porque nosotros estamos muy a gusto en medio del mundo y lo amamos. Es el lugar de nuestra pelea. Una guerra de amor y de paz. El sitio donde el Señor nos ha puesto para que le demos gloria, para buscarle almas, para que nos santifiquemos. Con su corazón de padre y de madre, preocupado por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, el fundador del Opus Dei dio unas normas para que todos pudieran gozar del necesario descanso que templa el ánimo y restaura las fuerzas gastadas en el servicio de Dios. «Sé bien, hijas e hijos míos», escribió, «que no hace falta que os insista en este punto. El trabajo es una realidad en nuestras vidas, y sabéis, como yo, lo que es el cansancio y el sacrificio. Tenemos una enfermedad crónica en el Opus Dei», decía, «que es el trabajo, una enfermedad contagiosa, incurable y progresiva. No sabemos estar sin hacer nada. Me parece por eso oportuno recordaros la conveniencia del descanso. Si llegara la enfermedad, la recibiremos con alegría, como venida de la mano de Dios, pero no podemos provocarla con nuestra imprudencia. Somos hombres y mujeres y necesitamos reponer las fuerzas de nuestro cuerpo. De ahí el descanso que he querido que viváis. Descansar, por otra parte, no es no hacer nada, es cambiar de ocupación. En realidad, vivido con nuestro espíritu, el mismo descanso y también la enfermedad y la vejez, cuando vengan, es verdadero trabajo. Se descansa para continuar trabajando. Nos santificamos en él, en ese descanso. Seguimos de este modo el ejemplo del Señor y de los primeros 12. Todos hemos de contribuir a la formación y al necesario descanso de los demás, pero especialmente quienes tienen la labor de ayudar a los demás. Esos tienen que saber adelantarse a sus hermanos y adivinar sus gustos y deseos buenos y nobles, pues ocurrirá que algunos, movidos por el espíritu de sacrificio, en ocasiones no bien comprendido, porque no es virtud ocultar la enfermedad o el cansancio, no manifestarán su necesidad de descansar o de cambiar por algún tiempo de ambiente. Cuidad, pues, de que vuestros hermanos descansen y estén fuertes. Con todo, si alguna vez las exigencias del trabajo o de nuestra pobreza nos impiden descansar lo debido, no nos inquietemos ni nos sintamos víctimas ni pensemos que hacemos un favor al Señor. Hay mucha gente que por motivos humanos llevan una vida dura de trabajo y de esfuerzo. No vamos a ser nosotros menos. También en esto tenemos el ejemplo de los apóstoles. Narra San Marcos que al subir a la barca en Cafarnaún rumbo a un lugar solitario de la otra orilla del lago, algunos los vieron marchar y muchos los reconocieron. Fueron allá a pie desde todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Atrás quedan los planes de un merecido reposo, porque el Señor tiene puestos los ojos y el corazón en la gente, en todos los hombres, sin excluir a nadie, y no se niega a atender a quienes piden su ayuda. También nosotros estamos junto a Cristo, no para aislarnos, sino por el contrario, para darnos a la muchedumbre. De cuando en cuando nos retiraremos a la barca o nos apartaremos a un monte, como Jesús, pero lo ordinario será vivir y trabajar entre la gente como uno más.
Has escuchado Acompañando a Jesús.